comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Natalia Muruaga y Cristóbal Bercesio.
Buenas tardes, es hora de Noticias en Agricultura. Comenzamos esta nueva edición de la información en este miércoles 12 de julio del 2017, en una jornada bastante agradable, a la espera, claro, de las precipitaciones de este día jueves. Se espera que para mañana jueves, durante la jornada matutina y durante la tarde, comience a precipitar en Santiago. Pero vamos a comenzar hablando de la situación en el Servicio Nacional de Menores, donde la información continúa saliendo. Casi el 50% de los niños del Sename sigue sufriendo vulneraciones, es lo que reveló un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y lo que ha generado una serie de reacciones. El adelanto lo trae a esta hora la periodista Natalia Muruaga. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, buenas tardes. Y un informe que viene también a abrir polémica, más aún al interior de lo que se vive actualmente, lo que se ha denominado incluso esta crisis del Sename, puesto que este informe que dio a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos al Congreso reveló que uno de cada 15 niños ha denunciado ser víctima de abuso o incluso explotación sexual. El director del organismo, Branislav Marelic, se reunió hoy con la bancada de independientes de la Cámara para entregar estas primeras conclusiones del informe, que será revelado en su totalidad en el mes de agosto, y en el que se evidencian además maltratos y descuido negligente. Por el otro lado, el gobierno sigue defendiendo, por lo menos, que la presidenta Michelle Bachelet ha avanzado en esta materia en torno también a las críticas que ha generado la oposición. Estaremos hablando de todo esto en minutos.
Bueno, y vamos a estar hablando también de la situación de Návila Rifo, que hoy habló después del fallo judicial. Dijo que pensaba que la Corte Suprema era más seria. Recordemos también de que ha hablado el gobierno en este contexto. También vamos a hablar en esta edición de Noticias en Agricultura del cruce de declaraciones entre Chile y Bolivia, donde primero se estimaba que había un acercamiento entre ambos países para el Comité de Fronteras. Nuevamente han salido declaraciones del presidente Evo Morales que hacen que haya una respuesta inmediata de parte del canciller Heraldo Muñoz. Cruce de declaraciones que nuevamente tensan las relaciones entre ambos países. Hablamos de esto y de mucho más hoy en Noticias en Agricultura.
Titulares de hoy.
Casi el 50% de los niños del Sename sigue sufriendo vulneraciones, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fue entregado en el Congreso un informe sobre la situación de los centros de la institución. Návila Rifo decepcionada de la justicia. Yo pensé que la Corte Suprema era más seria, dijo la mujer tras la rebaja en la condena que benefició a su agresor, Mauricio Ortega. Se pone en entredicho la figura del femicidio frustrado, aseguraron desde la fiscalía. Detenidos y enfrentamientos marcaron el paso del llamado bus de la libertad por la región de Valparaíso. José Antonio Kast fue agredido afuera del Congreso. Cruce de declaraciones entre Chile y Bolivia por el Comité de Fronteras. Iremos pese a los insultos de Evo Morales, dijo el canciller Heraldo Muñoz. Presidente altiplánico apuntó sus críticas a la mandataria Michelle Bachelet. Ola polar afectará entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos a partir de este fin de semana. Este jueves están anunciadas precipitaciones en la región metropolitana. El iceberg más grande de la historia se desprendió de la Antártida. Su superficie equivale a 9 veces la extensión de la ciudad de Santiago y es un poco más pequeña que la isla de Chiloé. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 9 años de cárcel por corrupción. El exmandatario apelará a la sentencia.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Y la pregunta de esta jornada tiene relación, si creo o no, que es permisiva la justicia chilena tras la rebaja de la condena en el caso de Návila Rifo. Puede comentar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también a través de nuestro WhatsApp. Y comenzamos con la situación del Sename, que sigue sufriendo vulneraciones, según un estudio revelado durante esta jornada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por lo demás fue entregado en el Congreso Nacional. ha hablado La Moneda también durante esta jornada, y la información la tiene Natalia Muruaga. Nuevo contacto contigo, Natalia.
Sí, Cristóbal, es crudo, la verdad, este informe que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si bien no se puede conocer a cabalidad cada detalle, hoy por lo menos se conoció un desglose, porque en su totalidad va a estar publicado en agosto, pero todo esto fue entregado por lo menos durante esta jornada a la bancada de diputados independientes, donde se entregan estas primeras conclusiones del informe. La misión de observación se realizó entre los meses de enero y abril de 2017, o sea, es bastante reciente, y consideró al 83% de todos los centros de la Red Nacional del Sename. Se entrevistaron a 405 niños de 8 a 17 años y se ejecutó también una encuesta autoaplicada a 1.076 funcionarios de los centros de reparación especializada de administración directa y de convenios organismos colaboradores del Sename, quienes, por cierto, también en innumerables ocasiones han criticado falta de infraestructura y también de recursos para abordar este tema. En el marco de esta aplicación del estudio se detectaron 213 casos críticos y también esto en 25 instituciones. De los 405 niños y niñas entrevistados denunciaron distintas vulneraciones, 197. Uno de cada tres entrevistados denunciaron descuido negligente. Uno de cada cinco entrevistados denunció maltrato físico. Y una de cada siete entrevistados denunció maltrato mental o psicológico. Y este dato es bien importante. Uno de cada 15 entrevistados denunció abuso o explotación sexual. Temas que, por supuesto, ya habían sido mencionados también en otros informes que se han dado a conocer en los últimos meses, lo que incluso, recordemos, llevó a cabo que La Moneda reaccionara en octubre del año pasado anunciando una nueva institucionalidad respecto a lo que es el Sename. Pasemos a escuchar las declaraciones de Branislav Marelich, quien es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una vez que ya había concluido esta reunión con los diputados.
Nosotros estamos en este mismo momento haciendo el seguimiento de estos casos, de tanto de centros que nosotros consideramos como con presencia de casos que tienen que remediarse por parte del Sename, y también de los niños que han denunciado algún tipo de vulneración. Ese es un seguimiento que nosotros estamos realizando en este momento y también va a estar consignado evidentemente en el informe que vamos a evacuar, que no solamente va a tener todos los datos, sino que también va a tener una interpretación cualitativa aprobada por el Consejo del Instituto y publicado en agosto.
Una de las diputadas que recibió estas conclusiones es la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, quien aseguró que es un tema gravísimo que salgan a la luz pública estos datos de abuso y maltrato psicológico que hoy hablan, asegura, de esta administración, la administración de la presidenta Michelle Bachelet, que a su juicio ha tenido por lo menos que ha sido bastante tardías también las medidas que ella ha aplicado en torno a este caso, y aseguró también que van a insistir en que por lo menos los datos y este informe que fue rechazado la semana pasada en el Congreso respecto a lo que es el denominado informe Sename 2 también se han incluido dentro de lo que son las políticas públicas que se están trabajando y que también están elaborando en el Congreso.
Que el trabajo de más de un año de la Comisión Investigadora del Sename debe incorporarse en los informes anuales del Instituto de Derechos Humanos. Hemos enviado un oficio para que esto se incorpore. Hoy día queremos que ese portazo no vuelva a darse por parte de la Presidenta de la República. Nosotros creemos que es importante que en el informe anual del Instituto de Derechos Humanos, que viene hoy día reflejado con estos datos, se haga también ver los antecedentes que nosotros incorporamos en forma responsable y seria durante un año en la Comisión Investigadora del Sename.
Y lo hemos escuchado en los últimos días, no ha sido un tema solamente de una administración, como se ha defendido La Moneda, sino algo que corresponde también a otros gobiernos, incluso un nivel más macro, si se quiere mirar así, a nivel estatal. La vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, también estuvo en el Congreso durante esta tarde y aseguró que la presidenta Michelle Bachelet ya ha realizado un reconocimiento público respecto a la deuda histórica que tenemos como sociedad en favor de los niños vulnerables. También aseguró de que por lo menos la moneda ha seguido trabajando estas políticas públicas. Ya les había mencionado esta nueva institucionalidad que ya anunció la presidenta el año pasado y que en la voz de la vocera Paula Narváez, ella dice de que se ha seguido avanzando durante este año.
Este es el gobierno que más ha hecho en esta materia y eso es un reconocimiento que se ha hecho también de parte de muchos actores, pero por cierto que siempre se puede avanzar mucho más y quisiéramos que todo fuese más rápido. Lo importante es que este es un gobierno que está tomando esto como un tema fundamental, como un tema que nos involucra a todos y a todas, que tenemos acciones de carácter legislativo y otras acciones de carácter de gestión. Por eso el Servicio Nacional de Menores está llevando adelante todo un plan de reestructuración que ustedes saben ha liderado la nueva directora del Senado, Solange Huerta.
Y durante esta mañana, Cristóbal, acá en el Palacio de la Moneda, precisamente en la Plaza de la Constitución, llegaron distintas organizaciones civiles, también que defienden, por supuesto, los derechos de los niños, sobre todo los más vulnerables y quienes han sufrido distintos maltratos al interior de estos centros. Y ellos aseguran de que, por lo menos, también debe existir responsabilidad a nivel civil, o sea, que también la ciudadanía pueda colaborar de cierta forma y que el gobierno también esté dispuesto a eso y, sobre todo, que también los candidatos presidenciales puedan tomar una postura más firme en lo que corresponde a este tema de cara a lo que será las elecciones de este año.
Claro, Natalia, considerando además de que se vienen esta serie de reuniones entre la presidenta Michelle Bachelet y las autoridades, donde se busca también afinar, al parecer, nuevos anuncios para revertir esta crisis que se sigue viviendo.
Sí, lo informamos de esto este martes, estas citas que realizó la presidenta Michelle Bachelet acá en el Palacio de la Moneda, que no estaban programadas por parte de presidencia, que se informaron de esto este mismo martes, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, se reunió con los presidentes del Congreso, con el fiscal nacional, con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, y aseguran que por lo menos todavía faltan organismos para tomar en el fondo el pulso de lo que ha sido después del anuncio que realizó Bachelet en torno a la nueva institucionalidad, digo, por lo que se espera que los próximos días podríamos tener quizás un anuncio por parte de la jefa de Estado, pero ya a nivel más presupuestario, es decir, cuánto dinero de verdad necesita nuestro país para invertir en estas políticas públicas que deben ser mejoradas. Va por ahí en la línea, por lo menos hasta ahora.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Y hacemos el primer alto comercial. Al regreso hablamos de la situación de Nabila Rifo, quien se ha declarado decepcionada de la justicia durante esta jornada. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones. Hoy habló Nabila Rifo el día después de que le rebajaran la condena a su agresora, a Mauricio Ortega, donde se desestimó el femicidio frustrado. Ha hablado también el gobierno y la información la trae Camila Fierro. ¿Cómo estás, Camila?
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas tardes. Claro, disconformidad y rabia ha sido la reacción de la mayoría luego de que la Corte Suprema rebajara la condena de Mauricio Ortega de 26 a 17 años y medio al eliminar el delito de femicidio frustrado. Con esta resolución que se realizó el día de ayer, ahora el único involucrado en el caso de Nabila Rifo cumpliría 12 años y 180 días por delito de lesiones graves gravísimas, 4 por delito de lesiones graves y 541 días por violación de morada. cuáles fueron las impresiones de la propia Nabila Rifo. Bueno, ella misma condenó esta resolución y dijo que no hay justicia acá en Chile. Escuchemos parte de sus declaraciones del programa La Mañana en Chilevisión.
Él va a salir, va a hacer su vida porque no están de edad, y yo estoy muerta en vida porque yo vivo por mi hijo, por ello tengo que luchar, pero yo, sin mis ojos, imagínense de un día para otro, encima yo soy joven, tengo que estar encerrada, acostumbrándome a mi nueva vida. A mí de repente me dan dolores de cabeza por todo lo que él me hizo, yo estoy muy mal con todo lo que él me ha hecho, y eso que pasa un año.
Bueno, Cristóbal, disconforme también quedó el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien afirmó que si bien respeta esta decisión, evidentemente no la comparte esto porque se mantiene la convicción de que efectivamente sí se trató de un femicidio frustrado en primera instancia, pero cabe mencionar que no está todo perdido. Si bien este fallo es inapelable, el Ministerio Público va a revisar el texto para ver los pasos a seguir y en el que no se descarta llevarlo a tribunales internacionales. De hecho, un grupo de parlamentarios ya discutió el tema y propuso invitar al Congreso a la misma Nabila Rifo y así evaluar si estaría de acuerdo con llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue lo que dijo el diputado socialista Juan Luis Castro.
Expresar nuestro ofrecimiento, si así lo estiman sus abogados, para llevar su caso a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga de verdad justicia y no pueda quedar en la impunidad parcial o total este crimen que a todas luces fue con intención de matarla.
Repudio a nivel nacional ha generado este hecho. Recordemos que ayer, frente al Palacio de Tribunales, realizó una manifestación en contra de esta rebaja de sentencias, por lo que continúa la lucha para que no exista impunidad en casos como estos. También habló hace unos minutos la vocera de gobierno, Paula Narváez, quien también reiteradamente en otras oportunidades ha rechazado esta condena hacia Mauricio Ortega Cristóbal.
Muchas gracias, Camila.
Buenas tardes.
Nosotros hacemos un nuevo alto comercial. Al regreso hablamos de la situación de Bolivia y de Chile con el comité fronterizo ahí en el horizonte, en el destino, y con nuevas declaraciones que encienden los ánimos entre ambos países, hechas por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Tuvo que salir a responder el canciller Heraldo Muñoz. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las noticias para hablar de la situación de Bolivia, de Chile con el Comité de Fronteras. Hay fechas tentativas. No va a participar de esta instancia el canciller Heraldo Muñoz. Hoy encendió los ánimos el presidente de Bolivia, Evo Morales, que apuntó sus críticas en contra de la mandataria chilena Michelle Bachelet. El reporte lo trae Francisco Arreagada. ¿Cómo está, Francisco?
Buenas tardes, Cristóbal. Y esta tarde, y tras una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller chileno Heraldo Muñoz confirmó la ya anunciada participación de nuestro país en el Comité Fronterizo con Bolivia, fijado para el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cita que se enmarca ya en una nueva polémica luego que la noche de este martes el mandatario boliviano Evo Morales asegurara en su cuenta en Twitter que Chile nunca solicitó el encuentro, atribuyéndose la iniciativa de este espacio que tiene por propósito, recordemos, subsanar las complicaciones limítrofes luego de la detención de 9 bolivianos en territorio de nuestro país y la posterior aprehensión de 2 carabineros chilenos en suelo boliviano. Afirmación de Morales que fue tajantemente desmentida por el canciller Muñoz, quien aseguró que el mandatario altiplánico miente constantemente, agregando que Chile no caerá en las provocaciones para suspender la importante reunión.
Y el señor Morales ofende en el exacto momento en que Bolivia se allana a la reiteración nuestra de convocar a esta reunión técnica de fronteras. Es decir, el señor Morales no está cómodo con este diálogo, aunque es solo sobre materias fronterizas. No vamos a caer en el juego del señor Evo Morales en sus provocaciones para suspender la reunión. Iremos a este comité de fronteras en Santa Cruz.
Bueno, estas son las palabras del canciller, quien confirma la participación de un equipo técnico de nuestro país en esta cita que tendría lugar el próximo 25 de julio. Además, el secretario de Estado también se refirió a esta posibilidad de tratar otros temas de carácter bilateral en este encuentro, como fue deslizado desde La Paz, precisando que temas como el del Silala o el litigio marítimo que están, recordemos, y que tienen enfrentados a Chile con Bolivia, están radicados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y seguirán en ese mismo lugar. Pero las críticas de Morales, tú lo comentabas, Cristóbal, no se quedaron ahí porque también apuntó sus dardos contra la presidenta Michelle Bachelet, a quien acusó de estar secuestrada por grupos oligárquicos, argumentando su posición en el cambio de actitud de Bachelet en las relaciones entre ambos países. Escuchemos parte de los dichos de Evo Morales emitido en una entrevista de un medio boliviano.
Hay alguna soberbia de algunas autoridades que representan a la oligarquía pinochetista. De esto estoy convencido. Yo creo que la presidenta debe estar como una secuestrada de grupos oligárquicos. Porque en la primera gestión hicimos una agenda de 13 puntos, donde estaba el tema del mar, estaba el tema Silala, muchos temas para trabajar conjuntamente. Pero llegó un momento cuando la presidenta me dice, mira, ya se acercan las elecciones, esto se va a politizar, posteriores para la próxima gestión, y no avanzamos nada.
Bueno, ahí escuchamos cómo hacía referencia a esta agenda de los 13 puntos que tratarían en algún minuto nuestro país con Bolivia, situación que fue suspendida, recordemos, luego que el gobierno boliviano interpusiera esta demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los temas limítrofes marítimos. Duras críticas a la máxima autoridad de nuestro país, que encontró respuesta en el diputado del Partido por la Democracia, Jorge Tarut, y en el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quienes pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores. Ambos parlamentarios manifestaron sus aprensiones a los dichos de Morales, dejando en claro que las expresiones no corresponden a alguien con el estatus de jefe de Estado, insistiendo que él miente e insulta sistemáticamente a nuestras autoridades y, por ende, a todos los chilenos.
Él no solo ha insultado a la presidenta de Chile, sino que ha insultado a todos los chilenos. Nos ha dicho saqueadores, ladrones, un lenguaje absolutamente inaceptable para quien se dice jefe de Estado.
Evo Morales miente e insulta permanentemente. Haber atacado de esa manera a la presidenta de la República es un acto inaceptable, pero no le amarren el gusto, porque él pretende hablar de diálogo y no concretar el diálogo. Y en ese sentido, estamos con un consistente apoyo al canciller en términos de que esa reunión técnica debe hacerse en el carácter y en el nivel que corresponde.
Bueno, carácter técnico de esta cita que está fijada en primera instancia para el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que estaría encabezada, al menos la delegación chilena, por la directora de Fronteras y Límites, Jimena Fuentes, quien sería la llamada, obviamente, a comandar este encuentro entre ambos países para definir protocolos, Cristóbal, que mantengan la seguridad de los límites de ambos países, considerando los hechos ocurridos en las últimas semanas.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Y nos vamos al ámbito económico, porque también se viene la negociación por el reajuste del sector público, también el presupuesto en versión 2018 que tiene como ingrediente adicional que va aparejado y que se va a dejar este presupuesto para la futura administración. Felipe Sobarzo, que nos trae harta información. ¿Cómo está, Felipe?
Buenas tardes, Cristóbal. La situación fiscal del país no ha sido de las mejores en el último tiempo. La baja que tuvieron los ingresos por la operación renta hace menos de un mes que se informó esto, pusieron la alarma sobre el inminente ajuste de cinturón que va a tener que aplicar en los distintos ministerios. Todo esto en el marco de la elaboración del presupuesto 2018. Según lo informado, las distintas reparticiones tienen que hacer entregar este viernes las respectivas solicitudes de recursos. Y es que se dio a conocer una circular que emanó desde el Ministerio de Hacienda, en donde se solicita recortar el 5% de los gastos de consumo para 2018. No es la primera vez que se hace esta solicitud, ya se había hecho en 2015 y 2016. En concreto, se le pide a los distintos ministerios priorizar los gastos, la asignación de recursos a los distintos programas que permiten cumplir con lo prometido por la presidenta para este segundo periodo. De ahí lo entregó esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Hay una parte que es ingresos que tenemos que cuidar. El servicio de impuestos internos ahí es clave, la tesorería es clave, el precio del cobre es muy importante. Pero hay una parte de los gastos, y en la parte de los gastos tenemos que tener un cuidado enorme. Y simplemente esta instrucción es que el presupuesto lo vamos a confeccionar con gastos de este tipo más bajos que el año pasado. Eso no es una porción tan grande del gasto total, pero es importante hacer todos los esfuerzos de austeridad necesarios al interior del Estado para hacerle espacio a otras a otros gastos que son más importantes.
Hay expertos que aseguran que realizar este tipo de recortes es difícil, ya que hay gran parte de estos gastos que ya están comprometidos. El economista de la Universidad de Chile y ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Guillermo Lefort, espera que con contener el gasto de consumo alcance. De lo contrario, se tiene que recortar aspectos importantes como es la inversión pública.
Es muy difícil porque hay un porcentaje muy alto del gasto que ya está comprometido en programas, etcétera, y la parte discrecional sobre la cual se puede hacer la reducción es pequeña. El ministro dijo consumo. Bueno, ojalá que con contener el gasto en papeles, en energía, no sé, en ese tipo de cosas sea suficiente para poder cumplir con la meta, porque si no, lo que pasa es que nos empezamos a, en vez de recortar grasa, a recortar músculo, y ese músculo es la inversión pública.
Claramente no es una buena señal considerando que se acerca la negociación de reajuste del sector público. Ayer hubo reuniones entre los trabajadores. Se estimó que este año se va a pedir un reajuste de 6% nominal. Aún no se han agendado reuniones entre los trabajadores y el gobierno para empezar con las negociaciones por este reajuste. La idea de los funcionarios fiscales es adelantar esta negociación considerando que este año está marcado por las elecciones presidenciales, Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Y nos comenzamos a despedir en esta nueva edición de Noticias en Agricultura de este miércoles 12 de julio. Lo dejamos invitado a que siga en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el Faro Económico.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.